Un siglo de tinta. Alaíde Foppa.
Las letras que nos siguen marcando.
Las mentes que hicieron historia.
Alaíde Foppa.
Quizás uno de los aspectos más positivos del feminismo es el acercamiento, la hermandad, sisterhood se dice en inglés, hermandad de hermanas, que fomenta entre las mujeres, la solidaridad que se opone a esa tradicional rivalidad femenina, manifestada particularmente ante el hombre por conquistar o ante un posible lugar, por no decir puesto o chamba, en el mundo de los hombres.
Sus compañeras de la revista Femme, entre las que destacan Margarita García Flores, Lourdes Arispe, Carmen Lugo, Beth Miller, Elena Poniatowska, Marta Lamas y Elena Urrutia, quien tomó la estafeta en el programa Foro de la Mujer de Radio UNAM y colaboró durante muchos años en esta emisora universitaria, la evocan hoy con cariño y nostalgia. No es fácil evaluar la gran influencia que tuvo la primera revista feminista de nuestro país. Escuchemos a Elena Urrutia, quien nos habla de la creación de FEM.
Yo conocí a Raide hace muchos años. Yo estaba trabajando en esa época en la Casa del Lago. Y se me ocurrió, pensé que podía ser muy útil. Era el año 72. Que podía ser muy buena cosa tener un ciclo de conferencias en torno al feminismo. Nunca había habido en México algo semejante. Este ciclo de conferencias abierto los domingos, que era cuando más actividad tenía la Casa del Lago, sábados y domingos. Y entonces lo platicaba yo con un amigo muy querido, Augusto Monterroso. Y entonces Tito Monterroso me la presentó. Así nos conocimos a la idea y yo. Ya le conté el proyecto. La idea era, en ese 1972, era justamente hacer el ciclo y pensar en los textos como una posible publicación colectiva. Empezamos a reunirnos con ese interés de crear una revista feminista en México. No queríamos que fuera de ninguna manera una revista subsidiada o que tuviera alguna relación de pertenencia con una universidad o con una institución cultural, que nos queríamos autónomas, independientes, siempre soñando, ¿no?, la utopía. Y pues nos echamos a andar, teníamos muchos deseos de hacerla, no nos amedrentaba el trabajo editorial, el escribir, esto no nos preocupaba, sí nos preocupaba el aspecto económico, porque no cabe duda que hacía falta que hubiera un dinero atrás para poder pagar todos los gastos que significaba hacer una revista.
FEM pretende ir reconstruyendo una historia del feminismo, para muchos desconocida, e informar sobre lo que en este campo sucede hoy en el mundo y particularmente sobre lo que pasa en México y en América Latina. FEM no publica solo información y ensayo, da cabida a la creación literaria de las mujeres que escriben con sentido feminista y que contribuyen con su obra al reconocimiento de ese nuevo ser libre, independiente, productivo, tal como empieza a manifestarse la mujer de hoy y será sin duda la mujer de mañana.
Elena Poniatowska, en una de las primeras entrevistas en que participó exigiendo la aparición de Alaíde a principios de 1981.
Era una gente muy generosa porque, por ejemplo, estábamos como alrededor de esta mesa unas mujeres que todas hablaban al mismo tiempo, unas se llevaban bien, otras no, unas coincidían, otras no, como en todas las agrupaciones humanas, ya no voy a decir de mujeres, y ella siempre era el equilibrio. y además le veía lo bueno a cada una. Decía, no, esta es muy inteligente, esta es muy encantadora, esta es muy graciosa. Entonces ya ella hacía que coincidieran todas las virtudes de todos y no todos los defectos. Unía a la gente y no la separaba. Ella fundó esta revista feminista FEM en un viaje justamente a Cámbaro, en un autobús de segunda, porque viajó con Margarita García Flores. Fueron a dar una conferencia en una plaza pública. Decidieron que por qué no había una revista feminista en México, y así se fundó FEM. Entonces Margarita García Flores me llamó a mí, me enchufó ahí amanecí un día sin saber mucho yo de feminismo y sigo sin saber mucho. Y luego pues, se unieron Elena Urrutia, Marta Lamas y las otras. Cada semana había una reunión para escoger el material, ver qué se iba a publicar, en fin, cómo se hace una revista. Las reuniones más bonitas y más agradables, y a las que yo iba con más gusto, eran las de Alaide, porque siempre daba pastelitos y pizza. Y además era muy cálida, muy cariñosa, y un té muy rico, o lo que quisiéramos. Mientras que las otras disqueras nada más reuniones de trabajo, entonces eran más áridas. Pero las de Alaide eran realmente pues muy agradables.
La prosa de Alaide Fopa,
refiere Carmen Lugo en la triple jornada del 3 de enero del 2000,
era reflejo fiel de su apariencia exterior, tan convencional que al principio le atrajo el rechazo de las feministas radicales, que no le perdonaban su aspecto burgués.
Marta Lamas fue otra de las colaboradoras asiduas de la revista FEM. En un programa especial transmitido por Radio Universidad en diciembre de 1990, Marta Lamas habló de los primeros encuentros que tuvo con Alaide.
Yo fui la última en entrar al grupo de FEM, la más chica, pero con muy poca diferencia de edad de Carmen y de Lourdes Arispe. Y sí, había mujeres burguesas y entre todas Alaide era la más refinada, la más culta y la más generosa. Y yo entré invitada por Margarita, no por Alaide. Alaide y yo nos caíamos mal, nos habíamos conocido un año o dos antes, 74, a finales de 74, y habíamos discutido políticamente. Yo estaba en esos momentos en posiciones más radicales de las que estoy ahora, y no nos caíamos bien. A mí me recordaba, supongo que cosas familiares. No quería establecer una relación de madre e hija, que ya con la que tenía yo bastantes dificultades. Y no pasó ni un año, y de repente, bueno, Alaide era el centro de FEM, el centro natural, el sol, las reuniones eran en la casa de Hortensia, y cada reunión era una fiesta, donde Alaide buscaba complacernos, ¿no? A la que le gustaban los pastelitos de chocolate, a la que le gustaba el té inglés, la que quería beber alcohol durante la junta. Siempre había música puesta, siempre la casa estaba llena de rosas, a Alaide le gustaban mucho las rosas. La época de FEM fue una época realmente de descubrimiento, de que se pueden tener 34 años de diferencia de edad y encontrar una amiga con una vitalidad, con una sensualidad, con una actitud crítica ante la vida realmente fuera de lo común. Alaide tenía muy claro su compromiso político, era infatigable, era una cosa las reuniones con la gente de Aymur, las reuniones con los grupos feministas. Alaide acabó redactando junto con Amalia García, conmigo, el proyecto de aborto que iba a presentar el Partido Comunista. Siempre tenía tiempo y al mismo tiempo se quejaba de no tener tiempo para escribir poesía, pero siempre tenía tiempo para todos los artistas que llegaban a pedirle unas palabras, y eso implicaba ir a ver los cuadros, ir a ver la exposición, muchas veces antes del día de la exposición, tener preparado el material. Estábamos en junta y a veces llegaban los alumnos de filosofía y letras. Era así como la amiga por excelencia. Yo fui muy afortunada de ser amiga de ella, pero no fui la única.
Y tenía hacia ella, siempre decía, yo voy a ir a Tepoztlán a escribir. Este fin de semana sí voy a ir a Tepoztlán, porque a mí, mi vena recóndita, lo que más me interesa es la poesía. Pero de repente, mientras estaba diciendo eso, hablaban por teléfono de Chalchicomula, pidiéndole una conferencia, y decía, bueno, sí, ahí voy. Se subía en un autobús, y se estaba en el autobús 12 horas, o casi, daba la conferencia y regresaba muerta,
O a veces sí iba a Tepoztlán y allá decía, fíjate, llegué, estaba tan cansada que me dormí. Entonces era una vida total de que lo de ella pasaba a segundo lugar.
Dicen que es del tamaño de mi puño cerrado. Pequeño entonces, pero basta para poner en marcha todo esto. Es un obrero que trabaja bien, aunque anhele el descanso. Y es un prisionero que espera vagamente escaparse. El corazón, de Alaide Foppa.
Alaide Foppa, en una entrevista con Margarita Pinto, publicada en el diario 1 más 1, el 8 de octubre de 1980.
El feminismo extremo casi no hay que tomarlo en cuenta. En todo movimiento existen los extremos. Esto no cuenta. La humanidad está integrada por hombres y mujeres. Y ese movimiento llamado radical cada vez tiene menos importancia. Sin embargo, de él se toman los ejemplos para atacar al feminismo. El feminismo no trata de hacer perder a los hombres, al contrario, una relación verdugo-esclavo es mala desde cualquier punto de vista, pues ambos son fácilmente vulnerados. Ahora bien, el poder es una especie de enfermedad a todos los niveles y, por supuesto, es difícil que quien lo tenga quiera compartirlo.
El feminismo puede ubicarse dentro de muchos partidos y dentro de muchas tendencias. No considero que el feminismo sea de un partido, ni que las mujeres seamos una clase. De ahí las contradicciones internas del propio feminismo. Por lo tanto, creo oportuno conservar una posición abierta. No hay que decir, todas las mujeres son iguales, todas tienen los mismos problemas, porque por encima o por debajo de los problemas de las mujeres estarán siempre los problemas de clase. Tratar de entender esa relación, esa dialéctica, creo que es lo importante.
En el otoño de 76 sacamos la revista y ya para 78 ya invitamos a otras participantes que eran Carmen Lugo, ¿no? Marta Acevedo, Lourdes Arispe, Flora Botton, Teresita de Barbieri, Isabel Fraire, Tununa Mercado, Sara Sefcovic. Pues teníamos un modo de trabajar muy sui generis porque nos reuníamos en nuestras casas, íbamos rotando la reunión cada semana en casa de alguna, en donde planteábamos tal tema para echar a andar una revista y empezábamos a hablar, íbamos aportando ideas, por decir algo, el tema de los primeros números, el aborto. Vamos a trabajar sobre el aborto. Entonces, ¿quién puede escribir? ¿A quién se le puede pedir una colaboración? Y así iban surgiendo ideas que traíamos a la mesa. Más o menos teníamos encaminado unas tres revistas que la que proponía la idea asumía la dirección de la revista en ese momento. Y en cada reunión aportábamos el material que habíamos conseguido, que habíamos escrito, material fotográfico, y salvo el primer número, que fue un número misceláneo, la mayor parte de los otros números que siguieron eran casi la mayor parte monográficos.
Marta Lamas fue otra de las colaboradoras asiduas de la revista FEM. En un programa especial, transmitido por Radio UNAM a 10 años del secuestro y desaparición de Alaide Foppa, en diciembre de 1990, Marta Lamas habló de los primeros encuentros que tuvo con Alaide.
Yo lo que quiero contar es dos cosas así que pintan a Alaide, ¿no? Primero, le entraba a todo. Me acuerdo, no sé si te acuerdas, Carmen, cuando estábamos en el segundo número, que era el número del aborto. Habíamos cambiado de imprenta porque no teníamos dinero. La revista salió con dinero que pusieron Alaide, Margarita y luego las demás primeras socias. Y tratamos de conseguir anuncios de editoriales y de gente que nos ayudara. Pero para el segundo número, cambiamos de la imprenta Madero, que había sacado el primer número y que resultaba carísima, a una imprenta que nos habían recomendado y que nos transó y nos tenía el número embodegado. No, entonces había que irlo a sacar, a pelearnos con la gente. Y a la IDE se le ocurrió todo un plan de que lleváramos en la bolsa una grabadora para que a la hora de discutir con el señor se grabara el que sí le habíamos dado el dinero y poder tener eso por si teníamos que hacer un juicio. Y entonces era así de veras, llegar en plan de irnos a golpear con el señor. Yo me acuerdo que ibas tú, iba Elena Urrutia, iba a la ida, íbamos en dos coches, además después de sacar la cantidad de revistas que pudiéramos sacar, al final el tipo se tranquilizó, Carmen se puso de abogada muy dura, ahí, pero a la ida era la más beligerante de todas, y con esa suavidad que tenía estaba dispuesta a lo que fuera, ¿no? Y otra cosa que caracterizó mucho a la ida, no solamente su valor en situaciones locas como esta de la incautación de la revista hablando entrega y estafa, era su modestia. O sea, de veras, a ella lo que le importaba con la revista era transmitir el pensamiento del feminismo y no figurar. Esto está muy claro, por ejemplo, ella era la encargada de una sección que se llamaba Galería del Feminismo, en donde era así como vergonzoso, según ella, ser la directora y aparte escribir un artículo y aparte tener una sección. Entonces optó porque no se firmara esa sección, aparecía nada más como Galería del Feminismo.
Yo pienso que Alaíde es una de esas personalidades claves en la historia de todos nosotros, los que tuvimos la fortuna de conocerla. Y fue tanta la riqueza de la lección cotidiana que nos dio. Yo recuerdo tantos detalles que me formaron, que me aclararon en una época difícil de mi vida. Siempre fue para mí una maestra y una guía. Recuerdo que la única crítica que se le hace a López Portillo durante su mandato es la que escribió Alaíde Foppa. Recuerdo el día que escuchó ella el discurso de toma de posesión del presidente. A todas nos causó una impresión desagradable, pero ella fue la única que tuvo la claridad y el valor civil de escribirla. Yo le decía a Alaíde, no lo hagas porque van a cerrar la revista, te pueden desaparecer, en fin, mil cosas. Ella llegó a su máquina y escribió, para mí, una pequeña obra maestra de lo que es el derecho ciudadano de cualquier persona de decirle al gobernante que no, que esté equivocado, que no es ese proyecto que él piensa para nosotros, el que nosotros queremos. Alaíde fue la única periodista en México que en 6 años le endilgó una crítica al después tan criticado presidente López Portillo. Lo hizo con ese estilo que ella tenía, como dijo Marta Lamas, elegante y claro. Yo creo que Alaíde resumía en su personalidad esa máxima de los romanos: suave en el modo, pero fuerte en la acción.
Las letras que nos siguen marcando, las mentes que hicieron historia. Un siglo de tinta, Alaíde Foppa. Foro de la Mujer, poesía feminista, 7 de agosto de 1976.
Teóricamente, las mujeres tienen hoy casi todos los derechos de los que disfrutan los hombres, pero es evidente que el largo condicionamiento les impide ejercerlos. Solo lo logran algunas privilegiadas. La sociedad, que sigue siendo masculina, se complace en conceder esas flores excepcionales. Que haya una mujer ministro es un lujo en el gabinete. Que haya alguna mujer en la dirección de una empresa es un lujo para la empresa. Se demuestra así que se tiene amplio criterio, que no hay prejuicios, que se actúa con liberalidad y espíritu moderno. Lo mismo sucede con los negros en Estados Unidos. Si hay un embajador negro, si hay un gobernador negro, ¿cómo acusar de racismo a los norteamericanos? Y conste que los negros no constituyen la mitad del pueblo norteamericano. También el negro con las flores del poder en los brazos suele olvidarse de los otros negros, suele olvidarse del problema por haber sido admitido entre los blancos. No, no es solo entre las mujeres donde se da el caso de la falta de solidaridad e incluso de traición a la propia causa, pero entre las mujeres esto asume características particulares. Por una parte, la rivalidad tradicional hace que las pocas triunfadoras, entre innumerables perdedoras, se olviden de estas precisamente por considerarse excepcionales y disfrutar así de tal superioridad. Pero también hacen otras el razonamiento de que, si yo lo logré, ¿por qué no las demás? La culpa, sin duda, es de ellas. Sí, muchas culpas tenemos las mujeres, por hacer y por no hacer, por aceptar el papel tradicional y por no aceptarlo. El poema de Dacha Maraini, que le da nombre al libro, enumera en cierto modo estas culpas. ¡Ay, mujeres sometidas a las que amo, por semejanza y rencor! Porque os dejáis engañar mil veces al día, como tontas, descuidadas, chismosas, sordomudas, silenciosas, victimarias de vosotras mismas, sin saber nada de vosotras, mujeres, sin saber que sois mal nacidas, mal vividas, mal amadas, en esta sociedad de solo hombres, que se aman a sí mismos en vosotras como un reflejo. Mujeres asueñadas, vigiladas, vencidas por la inercia de ser siempre impuras y débiles con la sangre que fluye entre las piernas apretadas. Mujeres enfermas de ser mujeres, desconocéis que estáis enfermas por falta de orgullo, de riqueza, de furor.
Alaide Fopa es un símbolo del feminismo latinoamericano y una pionera en el campo de la comunicación no convencional entre mujeres. Fue cofundadora, junto con Margarita García Flores, de la revista FEM y creadora del programa Foro de la Mujer, que fue transmitido por nuestras frecuencias más de 8 años bajo su conducción y que posteriormente estuvo a cargo de Elena Urrutia. Fue una mujer talentosa que lo mismo practicaba la poesía y la crítica literaria. Fue también, junto con Stella Kwan, fundadora de AIMUR, Agrupación Internacional de Mujeres contra la Represión en Guatemala.
AIMUR nació 2 o 3 días después de uno de los actos más brutales de esos años, del año 80 concretamente, al 31 de enero, en que las fuerzas de seguridad, hazme favor, fuerzas de seguridad, asesinaron a 28 campesinos que se habían concentrado en la Embajada de España. Alaide llamó ese 31 de enero por la noche. Eran como las 11, 11 y media tal vez. Me preguntó si había visto el noticiero. Le dije que no, que venía entrando en ese momento. Alaide me relató lo que había ocurrido y me comentó que fue dantesco. Y lo fue en efecto, porque las personas, los campesinos que protestaban pacíficamente, fueron quemados vivos. Al día siguiente empezamos a hablar de AIMUR en casa de Lía Kostakowski y de Luis Cardoza y Aragón. AIMUR significa Agrupación Internacional de Mujeres contra la Represión en Guatemala. Desde que lo inventamos, Lía nos llamaba las samuráis. Nos daba mucha risa y no éramos una agrupación grande en lo absoluto.
Foro de la Mujer, Alaide Fopa. Diálogo con Benita Galeana, 30 de octubre de 1976.
Otra vez en Radio Universidad, la visita de Benita Galeana, autora de Benita, su biografía.
Yo viví mis primeros momentos de ser Benita cuando yo ingreso a la lucha. Entonces ya me siento liberada, ahora sí, liberada, con todos sus errores, desde luego, ¿no? Con todas sus consecuencias. Pero ya dentro de mí sí, ya me sentía dueña de mí, de mis actos, porque había dado un paso.
Porque además su vida tenía un objetivo.
Exactamente, sí. Un paso decisivo que tenía yo que vivir para el pueblo. Esa era mi ilusión, y que probablemente, si seguíamos luchando, tendría el pueblo lo que buscábamos todos, ¿verdad? Y yo seguí luchando, ya así, ya queriendo que el pueblo entendiera lo que sentía yo adentro.
Había varias mujeres, sí, compañeras que compartían estos sentimientos.
Sí. Sí, sí. Había muchas mujeres. Sí.
¿Cuántas mujeres puede decirse así, más o menos, que pertenecían al Partido Comunista en ese momento?
Cuando yo empecé el partido, era pequeño, empezaba a luchar, a darse a conocer. Tendríamos como unos 100 miembros.
¿Y de ellos cuántas eran las mujeres?
Y de las mujeres como unas 30.
Bueno, eran bastantes, en realidad, eran bastantes, dado el momento. Sí. Y que siguieron fieles hasta el final.
Hubo un momento ya, cuando vino la cosa de Cárdenas, empezamos a tener trabajo, algunas, y ya ingresamos, porque teníamos que trabajar, no teníamos que ser unos parásitos. A nosotros se nos inculcaba el partido decir, no puede ser comunista una mujer o un hombre si no está basada dentro de su trabajo.
Eso es un paso muy importante, porque otro aspecto que se percibe es que la mujer es mantenida siempre, en esa primera parte del libro me refiero, ¿no? Sí. ¿Quién te va a mantener o cómo vas a vivir y quién me va a dar de comer? Y los hijos que mantienen a las madres, también esclavos de esa madre que hay que mantener. Entonces sí representa un paso muy importante el hecho que la mujer sea consciente de que no tiene por qué ser mantenida, ¿verdad?
Exactamente, sí. Tiene que trabajar la mujer. Entonces yo aprendí, dentro de la lucha y dentro de los golpes y las prisiones, sabía que yo tenía que bastarme a sí misma. Y me parece que todo lo conseguí.
Podemos hablar de un feminismo reformista a nivel de pareja que no propone cambios sociales, solo que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Hay otro feminismo de izquierda, que es el que proponemos. Nosotras aspiramos a que cambien las estructuras que son impuestas. Por tanto, aspiramos a que cambie la situación de la mujer.
Alaíde Foppa, en una entrevista con Margarita Pinto, publicada en el diario 1+1, el 8 de octubre de 1980.
Un siglo de tinta. Alaíde Foppa. Agradecemos a la Fonoteca Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM por los audios proporcionados para la realización de este programa. Producción: Alan Varela y Héctor Salik. Grabación: Miguel Ángel Ferrini.
Un siglo de tinta. Las letras que nos siguen marcando. Las mentes que hicieron historia. Alaíde Foppa.